Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Comienzo flamante de fin de semana en la temporada 2017-2018. Todo este equipo a tus pies, trabajando para ti y en una actualidad trepidante, marcada desde luego por esos dos terremotos que el último ensayo nuclear de, al parecer, una bomba de hidrógeno por parte de Corea han sobrecogido a China y a los territorios atláteres. Se ha sentido en muchos lugares de Asia esta nueva deflagración y la consecuencia de estos nuevos seísmos. En el caso de nuestro programa, un seísmo también el que provocan las chicas cuando llegan a su tertulia a las 11. Y este año tenemos nuevas incorporaciones que te iremos anunciando progresivamente. Pero hoy podemos decir con todo placer que una de las miembros del dúo Virtudes, que en su momento nos acompañó en la tarde, Sole Mayol, se incorpora de forma absolutamente de estreno. ¡Buenos días, Sole!
¡Buenos días a todos! ¡Qué alegría veros a todos aquí tan morenitos y tan con tantas ganas!
Y tú te has hecho rubia y alta en todos estos años de ausencia.
Bueno, alta que me he puesto tacones y rubia que me ha dado el sol, ya ves.
¿Qué tal estás?
Pues muy bien.
Sigues ahí en los escenarios, esta vez con Jardiel Poncela.
Sí, sí. Ahí estamos con Eloisa, está debajo de un almendro, que la semana que viene nos vamos a Albacete. Y el 29 y el 30 estamos en Oviedo, o sea que encantada de la vida.
Pues nos ha prometido que con cierta regularidad y desde luego todos los meses estará con nosotros en esta tertulia de chicas, que como siempre integra la doctora Candela, Carmen Candela. Buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, como un conguito que me vienes de Murcia.
Y con síndrome postvacacional.
Mucho.
Mucho. Y síndrome post-bikini también.
Bueno, llevas hasta pañuelo en la cabeza, sí, estilo caribeño.
Sí, todavía no me he desenganchado del verano.
Sabes que ahora empieza ese camino que yo denomino mantenimiento del verano. Va hasta noviembre y consiste en negarse a bajarse de las sandalias, seguir pintándose las uñas de los pies.
Con los dedos necróticos del frío que hace ya, pero ahí.
Darse autobronceador hasta la muerte, sí, fingiendo que el moreno dura hasta la Navidad. Y en eso estaremos con mucha pertinencia. Por cierto, que se incorpora también una compañera que ya conocéis más, claro, en este sentido, María Eugenia Díaz, que es parte del ADN de COPE, que es periodista, que es colaboradora de Manos Unidas, que conocéis bien de los programas de Faustino y del resto de los amigos de la sección de religión, pues también ha tenido una comparecencia estival extraordinaria con Rosa Rosado y se ha subido al carro de la tertulia de mujeres. María Eugenia, buenos días.
Buenos días.
¿Qué has hecho en verano?
Pues como los jubilados tenemos vacaciones cuando queremos, y es mi caso, yo he tenido vacaciones en junio y una semana en agosto, por la playa, como todo el mundo. Lo que pasa es que yo no tomo el sol, así que por lo tanto no se me ve el moreno. Moreno está por dentro.
Oye, que pasa a veces una cosa, también pasa en las televisiones, en las tertulias, que se da un momento cromático y hoy es el verde. Todas vamos de verde.
Ay, es verdad.
Es una cosa rarísima, porque Esperanza. Además es un color, que no es habitual.
Es verdad.
¿Cuántas os pones de bueno? Quizás solo que tiene los ojos verdes, más.
Yo me lo pongo mucho y eso que dicen que es muy atrevido.
Pero es un color que favorece muchísimo, ¿eh? Solo pues te das cuenta cuando te vistes de verde.
¿Te has dado cuenta, Diego González, que venimos todas de verde?
Me doy cuenta. Os veo a todas muy guapas, muy morenitas.
Bueno, el asunto de la semana se llama Carmen Palomino. Es una vecina de Archidona, Málaga, que se ha convertido en la nueva Juana Rivas. Es una madre de dos niñas que está en paradero desconocido desde el pasado julio. Debería haber entregado a sus hijas entonces a su exmarido, pero ha alegado que lo ha denunciado por malos tratos y ha empezado un poco el mismo periplo, parece que Juana a lo largo del último verano. El juzgado de la localidad de Archidona ha ordenado la búsqueda y detención de esta mujer por un presunto delito de sustracción de menores y lógicamente con la llegada de Carmen Palomino pues se ha reactivado este debate, ¿no? El que sigue pendiente de lo que pase con el caso Rivas. De hecho, lo último que tenemos son declaraciones de su exmarido, de Francesco, desde Italia, donde en estos momentos se encuentra con los dos hijos de la pareja. Diego nos va a poner al tanto de este caso que ha marcado las últimas semanas.
Sí, ha sido uno de los temas de actualidad de este verano y lo sigue siendo. La lucha de esta granadina, de Juana Rivas, por la tutela de sus hijos, que de momento se ha resuelto, como dices, Cristina, con la entrega de los pequeños al padre, sobre el que pesa esa denuncia de malos tratos. Juana se resistió a entregar hasta el último momento a sus hijos. Ahora se enfrenta a un posible delito de sustracción de menores. Ha estado desaparecida, como sabéis, durante casi un mes, y a otro por desobediencia del juez. Tendrá que declarar el próximo martes ante el magistrado. Esto es lo último, Cristina, pero para entender este caso hay que retroceder unos cuantos años, sobre todo hasta el año 2009, que es donde ocurre la primera denuncia por malos tratos. Aquí es donde se inicia este periplo, este calvario de Juana Rivas. Entonces vivía en Granada con su marido, con su exmarido, con Francesco, que aceptó de conformidad una condena de 3 meses de prisión y 1 año de alejamiento de los niños, aunque él siempre negó este maltrato.
Yo acepté la culpa para ver a mi hijo, para quitar tensión, para intentar de ser familia otra vez. Y ya lo he contado muchas veces lo que había pasado. Yo nunca he maltratado a nadie, ni físicamente ni psicológicamente.
Lo curioso es que antes de cumplirse el año y pico de alejamiento establecido, se reconcilian, que es lo que desde el principio ha desconcertado a la opinión pública. Lo cierto es que desde las desavenencias pasan todas estas cosas, pero luego la pareja se vuelve a vivir a Italia, concretamente a la isla de Carloforte, donde regentan un hostal rural en el que, por cierto, ahora sigue viviendo el padre. Y allí nace un segundo hijo.
Sí, y allí es donde Juana dio el paso que la ha llevado a la actual situación. Transcurren los años y en 2016 dice necesitar unas vacaciones, decide regresar a España con sus hijos. Tenía que volver a Italia al cabo de unos meses, Francesco eso pensaba, pero corta toda comunicación con su marido. Tras mes y medio aquí en España, en Granada, presenta una nueva denuncia por malos tratos, donde ella narra todo un infierno.
Francesco se entera de la denuncia, meses después acude a su vez a la justicia italiana y hace saber a las autoridades del país transalpino que su esposa ha huido a España con 2 hijos.
El abogado del Estado aquí en España hace saber a Juana que su obligación es regresar a Italia para no privar al padre del derecho a estar con los niños. Juana se niega y a partir de aquí se inicia toda una campaña judicial y mediática para recuperar a los niños. La granadina recibe el apoyo social e incluso político.
Y la justicia, en cambio, recuerda a Juana que la denuncia de 2009 está ya cancelada, que la de 2016 no tiene valor en España al haber tenido lugar en territorio italiano y que la mejor opción sería regresar a Italia y presentar allí la denuncia.
Yo no la entrego, perdonadme, pero no puedo entregarlo.
Es la justicia la que le insta a Juana a entregar al padre los niños, pero Juana toma una decisión arriesgada y es la de huir, como sabemos, que es todo lo que ha ocurrido este verano, durante el mes de agosto, ir con sus hijos y esconderse durante todo un mes. Una vez más, el apoyo social está con Juana, entiende su decisión, aunque según transcurren los días y las semanas, este apoyo social se va dividiendo, ¿eh?, entre quienes dicen que tiene que hacer caso a la justicia. Hace caso omiso, Juana, a varias órdenes judiciales, a pesar de correr el riesgo de ser condenada por sustracción de menores y desobediencia. Juana es asesorada legalmente por una señora que se llama Francisca Granados y que no es abogada.
Ella está dispuesta a afrontarlo todo, pero tiene muy claro que sus hijos están en una situación de peligro, de riesgo, que pueden sufrir un daño absolutamente irreparable, y ese es el gran móvil, lo que a Juana le mantiene en pie para seguir luchando.
La valoración de este riesgo del que habla Paqui, esta asesora, digamos, un poco circunstancial de Juana, no es compartido por los magistrados que han estudiado el caso, que han llegado a la conclusión de que el reencuentro con el padre no entraña un riesgo para los críos. Y ahora llega el último episodio.
Sí, Cristina, el pasado lunes se cumplía el ultimátum dado por el juez para entregar a los niños en un centro de mediación. Finalmente Juana accedió a entregarlos y el jueves viajaron a Italia con su padre, a la isla de Carloforte. Ahora será el turno de la justicia italiana, que tendrá que resolver esa segunda denuncia por malos tratos.
Lo último es que el próximo martes Juana tendrá que acudir al juzgado a declarar por la presunta sustracción de menores y la desobediencia al juez, y será una declaración que constituirá la tercera de Juana. Antes han pasado ante el magistrado la asesora Paqui Granados y la psicóloga del Centro de Mujeres de Maracena, Teresa Sanz. También los familiares directos de Juana Rivas. Todos se han acogido a su derecho a no declarar. En fin, un culebrón que ha constituido, si no fuese indudablemente por los terribles atentados de Barcelona, el hilo conductor del verano y que ha llamado la atención de todo el mundo. Yo recuerdo, por ejemplo, un artículo de Luis María Anson en El Mundo, en el suplemento cultural, señalando: Juana está en mi casa, en mitad del comienzo de la polémica. No sé si vosotros lo habéis seguido, si os habéis informado, si os habéis enterado de lo que pasaba.
Yo me he enterado un poquito, he estado leyendo un poco y realmente hay un montón de contradicciones, porque en todas las entrevistas que se han hecho en el pueblo donde estaba del chico este de Cerdeña, del padre, allí la gente se ha quedado alucinada, porque este señor era todo el pueblo, dice, es un pueblo de 6.000 habitantes, y todo el mundo dice que es un señor muy tranquilo, que ella era más movidita, que le gustaba salir y entrar, bueno, en fin, esas son intimidades de cada...
Sí, ha salido una entrevista en El País, porque yo hablé con Francesco esta semana y no ha querido venir, le hemos pedido que viniese a hacer declaraciones y se ha negado, y en cambio proporcionaba ayer una última entrevista al diario El País donde venían detalles de este extremo, ¿no?
Sí, y realmente a mí lo que me parece atroz es lo de los niños, o sea, yo no soy nada pro Juana. Nada pro Juana.
Pro Juana, está nada. Bien el término.
Nada pro Juana porque...
Juana no está en tu casa.
No, Juana en mi casa aseguro que no está. Porque Juana hace cosas muy raras. Juana ha desacatado, o sea, ha desobedecido absolutamente y se ha pasado por el forro del pie lo que le ha dicho la justicia. Luego le ha dado un tinte como feminista, machista, cosas que a mí me ponen muy nerviosa porque es un drama familiar, punto pelota. Ni es feminista, ni es machista, ni es nada.
Hombre, se la pegaba.
Pues yo no sé si la pegaba, Cristina, pero está gestionando muy mal. Está utilizando a sus hijos, a dos hijos está utilizando.
Bueno, si le pegaba en absoluto, la verdad.
A ver, Sole,
vamos. Es que yo sea pro Juana tampoco, creo que soy pro justicia y sobre todo por los niños, y que a mí que me encanta hablar de todas estas cosas como un poco de sentido del humor, incluso lo he pensado, decir, ¿qué puedes ver de esto de positivo? Absolutamente nada, nada, es una tragedia para los tres, primero para los niños, luego para la madre que parece ser que ha sido maltratada, no es que lo diga ella, lo ha dicho un juez y además allá en Italia, entonces yo eso en principio me lo creo, y creo que tienes que estar muy mal para huir con unos niños en un caso como ella y enfrentarte a la justicia. O sea, que creo que algo de verdad tiene que haber. Entonces, no sé, o sea, no me decanto por nadie, pero sí me decanto más por Juana porque me parece la más débil, porque si la han maltratado, o sea, y los niños, por supuesto, también, porque son los que al final... Y no creo que haya ninguna buena solución. O sea, yo pensando, decía, a ver, si yo fuera juez, Dios no lo quiera, ¿qué haría yo, no? Pues a lo mejor que los niños vivieran con Juana, que se pudieran vivir aquí en España, pero que el padre los pudiera ver. Y que además hubiera alguien que viera si el padre los trata bien o los trata mal, que parece que ella sí los trata bien. Que a ella le gusta salir, no me parece absolutamente nada como para que nadie maltrate a nadie, o sea que... Soy más pro Juana, desde luego.
Lo que pasa es que yo creo que aquí cuando hay leyes y hay sentencias y hay juicios, las leyes están para acatarlas. Y cuando tú acudes a los tribunales, tienes que estar preparada para que sí o para que no. O sea, lo que no puedes hacer es, si la ley me interesa y el fallo me interesa...
Claro, lo que pasa es que ella arguía un bien mayor de los menores y un peligro grave de los mismos.
Bueno, hay un proverbio africano que dice que cuando los elefantes luchan, la que sufre es la hierba. ¿Y quién es la hierba? Los niños.
Sí,
o sea, están luchando los elefantes, que son las dos fuerzas que están en litigio, el padre y la madre. ¿Y quiénes sufren? Los niños. Yo es que me pongo todo el rato en la piel de los niños.
Es que han perdido de vista los niños.
Y es una cosa terrible, vamos, pero terrible.
Pero también se ha perdido de vista a muchos, porque también se pierde de vista también a los hombres cuando les quitan a los niños, que también yo estoy en contra, tampoco me parece bien, me parece que los hombres también tienen su derecho cuando las parejas se separan, pero es que
hay sufren
pero
igual que
lo
las
más
mujeres.
Importante, cuando hay una persona que ha sido maltratada, hay que...
Sí. Bueno, una persona que ha sido maltratada, vamos a ver, una persona que ha sido maltratada.
En general, ya no siquiera me estoy hablando de Juana,
pero luego,
en general hay que tener mucho cuidado, porque es que hay muchísima gente que está muriendo, sí. Y entonces
no quiero dar así como una opinión tajante, por supuestísimo que no, pero claro, todos tenemos que ser un poco responsables, o sea, la responsabilidad individual, digo, ¿no? Porque Juana esta la zurraba o la pegaba o la maltrataba, vale, y se va allí y otra vez le hace otra barriga. O sea, quiero decir, las responsabilidades también, la responsabilidad, quiero decir, siempre pagamos las consecuencias y el problema es que no pagan las consecuencias Juan y Francesco, sí. Las consecuencias las pagan los niños. Y entonces, claro, yo pues de verdad que hay cosas que se me van.
Ya todo el mundo sabe por qué. tiene
y las intimidades de puerta para adentro también.
Y yo te quería decir una cosa que leí ayer en Facebook, que la gente pone sus cosas así como tal, y decía, prefiero 1000 peleas contigo que un beso con otro. Esto es horrible.
Horrible.
O sea,
horrible.
Esto es alguien joven que ha dicho, ay, ya estoy todo el día peleando, nos tiramos.
Eso daría
fatal,
para una tertulia.
Cuerpo, pero quiero,
claro, es que
quiero
ese aquí. Es el argumento es que es para maltratar.
Porque ahí está la base de que luego haya maltratados, claro. Bueno, sobre todo maltratadas, y es que es... Bueno,
y de una
pues
concepción
que,
del amor sí, sí. Absolutamente tóxica. Voy a dar paso a Diego González, sí, por esto de que hemos mencionado los varones, aun siendo que aun no correspondiéndole el debate de chicas en el que nos hallamos.
Yo donde veo el problema de este caso es que ha estado mal asesorada. Es decir, esta segunda denuncia la tenía que haber puesto en Italia, no aquí en España, porque los hechos ocurrieron, este segundo maltrato ocurrieron en Italia. Y claro, no tiene validez esa denuncia al ponerla desde aquí, al ponerla al mes y medio de llegar.
E incluso
con los
en el momento de fugarse con los críos también,
sí,
mal
asesorada. Legalmente sí, sí,
yo creo cierto. Que mucha gente, o sea, si de pronto te pasa algo así, yo he conocido algún caso, sales corriendo y no piensas voy a llamar a un abogado, simplemente sale corriendo y se viene con su familia o con la gente que la quiere. O sea, es que verdad que luego aquí a lo mejor tenían que haber dicho no.
El pueblo de Hanna, según transcurrían los días, se fue dividiendo la opinión. Al principio todos estaban con ella, todos somos Juana, Juana está en mi casa, pero según transcurrían los días y seguía desaparecida con los niños, la opinión pública del pueblo se fue dividiendo.
Pero porque sabía que cuando volviera se les iban a llevar a los claro. niños.
Pero de todas formas es que hay precedentes. Acordaros, acaba de venir a España María José Carrascosa, esta valenciana. Mujer valenciana, que se trajo a su hijo ilegalmente, hija me parece que es, hija. Ilegalmente a España. La niña ha seguido en España con los abuelos, según tengo entendido, pero ya se ha pasado 15 años en la cárcel en los Estados Unidos.
Es demencial.
Sí. Es que además...
Es que depende de dónde te pilla la justicia.
Y además a mí lo que me molesta de este tema es que utilizamos a los hijos...
Sí, con barba roja. Como que
los hijos, para empezar, son tuyos y míos, para empezar. Un espermatozoide y un óvulo. Entonces, o sea, no es mío. Y entonces, al final, siempre los que pagan son los niños. Y a mí, de verdad, que eso me molesta demasiado.
No sé si te hubiera pasado alguna vez eso, que algún Dios no lo quiera, que te hubieran puesto la mano encima. De pronto tú no te volverías loca y te coges tus hijos y te marchas.
Pues yo no sé lo que haría, porque es verdad...
Yo creo que sí.
Yo no.
Yo me pongo en su piel y creo que saldría corriendo. Otra cosa es que luego alguien, pues como decías tú, te asesore bien, te diga hay que ir a esto, no sé qué, o sea, estás haciéndolo mal, pero en principio es como salir corriendo, ¿no?
Hombre, yo a la pregunta que me has hecho dices, pues yo a mí seguramente me pegan una vez, pero seguramente a mí creo que la segunda vez no me pega, y sobre todo no me hace otro hijo, ese señor. Eso seguramente, pero claro, esto es hablar por hablar, yo no sé lo que haría, lo que yo sí que sé que haría es que no me metería en más líos de los que tengo. O sea, me dice la justicia y yo me voy. Eso sí que estoy casi segura de que no lo haría.
Bueno, vamos a dejar ahí el asunto. Está generando esto muchísima polémica de los oyentes. De eso, Elsa Tadea nos trae algunas de las posiciones de los oyentes.
Pues sí, están comentándolo mucho, sobre todo a través de nuestro Facebook Live. Y hay posturas muy contradictorias. Por una parte, Luna Acaso Bellón, que dice que lo que más le ha preocupado de esta historia es que muy poca gente está hablando de lo que sea mejor para los niños sin conocer bien la historia. De todos modos, es difícil opinar. Consuelo Cobo, que dice que, bueno, Juana es una leona defendiendo a sus hijos, que eso es lo justo y razonable, por mucho que diga la ley. Y Rafi Garrido, en cambio, dice que a mí, desde el momento que la justicia no te da la razón y tú te lo tomas por tu mano, pierdes toda la razón. Esta señora está utilizando a sus niños.
Nos ha llamado la atención el caso de nuevo, insisto, porque hay otra circunstancia parecida. Vamos a ver si aparece Carmen, que se ha llevado a los críos, en este caso una señora de Archidona, ¿verdad?
Sí, de Archidona de Málaga, Carmen Palomino, que se ha convertido en la nueva Juana Rivas. Esta malagueña, madre de dos niñas, se encuentra en paradero desconocido desde el pasado julio, cuando debería haber entregado a sus dos niñas a su ex marido, sobre el que pesa una presunta denuncia por malos tratos. El juzgado de la localidad ha ordenado la búsqueda y detención de esta mujer por un presunto delito de sustracción de menores, muy parecido a lo que
pues
le pasa.
Pues me vais a permitir que haga un break, a ver si encontramos el target adecuado, de tal modo que el share suba en la segunda parte del programa y que consigamos un streaming brillante. Esto tan gracioso del swine, que suena muy bien pero huele muy mal, es la campaña de la RAE, de la Academia de la Lengua, contra los anglicismos. Y nosotros no nos hemos vuelto locos con citándote un pico de espera para después hablar de un target que genere determinado share y un streaming, sino que damos eco a las quejas de nuestra Marcia Ortega, nuestra jefa de producción, que está hasta las narices del uso del inglés en nuestro idioma cotidiano. ¿Cuántos dicen o decimos, no voy a hacer un spoiler, ¿no? Para no contar el resultado de una serie o para no revelar los intríngulis de una obra de teatro, ¿cuántos de nosotros hablamos de hashtag, ¿no? De ese leitmotiv, otro en realidad germanismo, con el que aquilatamos un tema, una cosa que nos que estamos discutiendo en Twitter, ¿no? O decimos que alguien es cool o poco cool, o que una persona es en realidad un hater, un odiador de internet. Los anglicismos empiezan a ser un verdadero problema. ¿Vosotros lo habéis detectado?
Absolutamente. O sea, tú ves una revista de moda y yo no entiendo nada.
Bueno, es que no sabes,
no entiendo nada.
La fashion,
no se está diciendo qué hortera, porque además es que nosotros tenemos palabras bien bonitas. Pues no. Si además con el castellano, con la es verdad que hay palabras
difíciles de traducir.
Eso también es verdad. Pero lo de low cost, pues bajo coste.
Pues ya está,
así de fácil.
Es que hay muchísimas tonturas.
Fashion Week, semana de la moda.
Efectivamente. Cool, molón.
No,
con el trabajo molón que nos cuesta hablar bien en castellano, que la propia ni siquiera hablamos bien en castellano, que encima tengamos que meter todos estos palabras y hacerlo así con mucha naturalidad, claro, porque si no te quieres una mujer globalizada.
Sí, claro.
Pues yo soy globalizada, sobre todo por la parte de la cintura.
Mira, yo
estoy hasta las narices de utilizar todas estas.
No sabes lo que es cuando te metes en la jerga de una profesión, por ejemplo, la cooperación. Yo lo entendí cuando entré en el mundo de la cooperación ya hace 30 años. Y es que la cooperación, para ser moderno, había que utilizar el inglés. O sea, el empowerment, el development, el crowdfunding, el fundraising. Y entonces yo emprendí mi propia batalla en la coordinadora de ONGs, que a lo mejor alguno me está oyendo, para desterrar, y por supuesto en Manos Unidas, en las notas de prensa, estaba completamente prohibido utilizar cualquier palabra de estas, porque creo que las había en castellano.
Claro, bueno, hay situaciones de lo más divertidas. Por ejemplo, el vicio de los hombres de despatarrarse, ¿no? Llamarlo manspreading. A mí esto me gusta mucho, ¿no?
Eso queda bien.
Y yo digo, si yo me despatarro, que además es tendencia mía desde mi más tierna adolescencia, ¿soy manspreading o womanspreading? O sea, esto es complejo. Vamos a hablar con Yolanda Tejado, que es filóloga de Fundeu, que es una fundación indispensable a la hora, efectivamente, del uso del lenguaje. Muy buenos días, Yolanda.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Es como una peste esto, ¿eh?
Sí, la verdad es que cada vez se está extendiendo más el uso de extranjerismos, ¿no? Sobre todo de anglicismos en la lengua.
La Fundación de Español Urgente, la Fundeu, nos recomienda palabras alternativas, pero ¿por qué tendemos a utilizar los anglicismos?
Bueno, yo creo que hay de todo. A lo mejor hay quien no es consciente de que puede haber un equivalente en español y lo emplea de manera natural, ¿no? Está tan extendido que lo emplea natural. Otros quizá porque piensan que si no usan esos extranjerismos, pues no los van a entender. Y también un poco, ¿no?, lo que hablabais de los contextos de la moda y tal, que en determinados lenguajes o jergas, pues también a veces se tiende a pensar de que si no utilizo esa terminología, el otro puede pensar que soy menos experto en este ámbito, que no controlo, ¿no?, esa terminología técnica que se está empleando en ese contexto.
Es verdad que a nivel informático las palabras son, sí, o sea, son de verdad en inglés. O sea, quiero decir, no existe la traducción, ¿no? O sería una traducción que no la entendería nadie.
Claro. Youtubers.
Pues a ver qué dice Yolanda, que es la experta de la Fundeu.
Bueno, hay de todo. O sea, nosotros también intentamos dar alternativas a extranjerismos de todos los ámbitos. Y que es verdad que hay algunos, por ejemplo, el informático, que es más difícil, ¿no? Porque todo a lo mejor nace, digamos, del inglés y es más complicado proponer alternativas en español.
Y sobre todo que nos da tiempo, yo creo, Yolanda.
O sea, claro, bueno, también se extiende antes el extranjerismo que la propuesta que nosotros podamos hacer, ¿no? Muchas veces. Y a veces cuesta, pero es que es raro. También es cuestión muchas veces de acostumbrar al oído, ¿no?, a escuchar una expresión para que luego ya te resulte más familiar.
Claro, pero si hay una marca, por ejemplo YouTube, que en realidad este espacio de internet donde se cuelgan vídeos o piezas musicales se llama así, porque más allá de cualquier otra consideración es casi una marca comercial, el que lo usa es un youtuber. Entonces, ¿qué hace un español para hablar de un youtuber?
Qué bien pronuncias, hija, de verdad. Sí, la verdad es que sí. Vamos, un con youtuber. Lo que queda youtuber.
Se ve un que youtuber. Ha manejado el inglés.
Lo maneja, esta lo maneja.
Qué poliglota
todo.
Ella.
Poliglota. ¿Qué es un youtuber en castellano?
Claro, no, a ver, efectivamente los nombres de las redes sociales o de plataformas como YouTube, hay que respetar el nombre y la grafía y se escribe tal cual. Lo que pasa es que luego surgen los derivados de ese nombre propio. Entonces, por ejemplo, para el anglicismo youtuber, nosotros en diciembre del año pasado, hace relativamente poco, propusimos que o se escribiera el extranjerismo youtuber para referirse a la persona en cursiva, o proponíamos youtubero, digamos.
A la cubana, sí, es la modalidad caribeña que se ha utilizado porque, a ver, hay que adaptarse.
Sí, por el Caribe sufijo, también dicen guachimán. A uno que esté, por ejemplo, que esté a lo mejor en la puerta de un garaje, luego sale un guachimán.
Claro,
que está mirando y que es un hombre.
¡Guachimán!
Y se quedan tan anchos.
Claro, claro. O cuando dicen parquear, ¿no? Por to park, claro, aparcar un coche.
De todas formas, es verdad que el castellano sudamericano es muchísimo más. Tiene unas palabras que
adaptan.
Mucho más rico.
Pero riquísimo. Y
ha conservado un montón de palabras antiguas que nosotros hemos desterrado. Yo, por ejemplo, digo mucho al entrar aquí, cuidado con el banzo, y cada vez que digo eso, todo el mundo me dice, ¿qué es eso?
¿Qué es lo que es?
Un banzo es un escalón, pero es un banzo, no me lo puedo creer. Es la puerta de entrada de la casa.
¿Y lo es así,
por lo
Yolanda
menos en
Tejero?
Castilla antigua.
Yo no lo había escuchado, la verdad.
Fíjate, y es de la Fundeu.
Fíjate, y Yolanda, por ejemplo, barrios se decía mucho de achanta la muequeta chino la jero. Que baja la cara que si no te meto.
Pero eso escaló.
Bueno, vamos a hacer algo rápidamente, porque me está diciendo Natalia que tenemos que marcharnos. ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, un spoiler. El revelar el contenido de una serie o destripar el final de una película. ¿Cómo se puede decir en castellano?
Pues como tú mismo lo has dicho, destripar, ¿no?
O no destroces.
Para destripador de Boston.
No me destroce el final.
Ya, pero ya
también
tienes que decir
reventar,
final.
También, reventar el
o no me la reviento la serie.
¿Y un foodie? ¿Qué
es
Yolanda?
Un foodie?
Eso no sé ni lo que es.
¿Qué es un foodie?
Ni idea.
Los foodies son los gastrónomos, eso se escribe mucho en los periódicos, sobre todo en las revistas especializadas.
Sí, vale, nosotros proponemos comidista, alternativa a
comidista. Ah, el comidista.
Y sí, además, hay un periodista, Miquel López Iturriaga, que tiene un blog que habla sobre... Y que se llama así, ¿no? Y habla sobre también eso, sobre la comida y tal. Y bueno, nos gustó, la verdad, el nombre. Y
os voy a decir otro, a ver si os viene bien. Por ejemplo, lo de malware, que es como malicioso.
Sí.
Pues un chungo.
Sí.
¡Ay, un chungo! Me gusta mucho. Un
chungo.es.
Solo me lo apunto.
¡Qué mal corto!
¿Tú cómo dirías, Yolanda Tejedo, malware?
Programa maligno. Nosotros proponemos programa maligno.
No, es mejor un chungo, ¿eh?
Hombre,
yo lo veo más directo.
De aquí a Chueca.
Considerado del chungo. ¿Y un hashtag? ¿Cómo llamamos hashtag?
Etiqueta.
Una etiqueta.
Un hashtag etiqueta.
Es verdad, una etiqueta.
Eso me lo apunto también, ¿eh?
Sí, etiqueta.
Para no volver a decir
¿Y el Uberbooking, cuando ya no cabe más gente en un vuelo?
Pues que ha habido sobreventa, sobrecontratación de billetes.
Fuera del libro, es overbooking, creo que es, por encima del libro. O sea, que te ponen por los lados y te quedas fuera como vayan todos.
Y el check-in, porque no hay nada más triste que llegar al aeropuerto y ver a determinadas personas diciendo, voy a hacer el check-in.
Claro,
me voy a
registrar. Registrarte sería una buena alternativa.
Registrarte. ¿Y roaming? ¿Esto del teléfono y de su incorporación a las redes de cada país?
Itinerancia o bueno, en función del contexto.
Mira, como eso lo han quitado, que ya no hay que pagarlo, ¿no? Últimamente lo han quitado. Sí.
Pues ya no
tenemos
ni que hablar
pensarlo.
De eso. ¿Y el jet lag? ¿Lo que te pasa cuando tienes un desfase horario y duermes mal cuando
sales
de un avión?
Te quedas frito por todas partes.
Pues igual lo has dicho, desfase horario o en algunos países desfasaje o desajuste horario.
Ya, pero sí, ¿cómo voy a decir?
Largo.
¡Ay, qué desajuste horario que tengo!
Eso, pues bien, bien fíjate, bonito.
Pero fíjate. Dice, ¡ay, qué desajuste horario! Tengo un jet lag.
No, pero tú puedes... ¡Ay, qué jet lag que tengo!
Me estoy quedando frito, que es muy bonito. A mí había un inglés que le encantaba que nosotros dijéramos eso. Me estoy quedando frito. O me estoy asando cuando tienes calor.
Bueno, Yolanda Tejedo, de la Fundeu, de la Fundación Indispensable, porque la Fundación de Español Urgente nos va ayudando en esta adecuación. Considerad lo del chungo, para lo del malware.
Sí.
Yo veo que el chungo de Sole lo veo muy apropiado. Yolanda Tejedo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Enseguida regresamos.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Nueva temporada, octava ya, de fin de semana de la cadena COPE. Escuchas a Cristina López Schlichting y estamos en tertulia de chicas con la recién incorporada Sole Mayol del dúo Virtudes, con Eugenia, con Carmen y acabamos de despachar a la señora de la Fundeu a ver si nos orientaba en el espeso mundo de los anglicismos. Elsa Tadea, ¿hay debate de los oyentes sobre si usar el inglés o el castellano?
Pues la verdad es que casi es unánime. Mira, dice Carmen Manchado, para los que somos abuelos nos tenemos que actualizar para comunicarnos con nuestros nietos, porque los jóvenes ya solamente hablan así. O Paco Revuelto, que dice, yo cada día entiendo menos a mis hijos, es como si hablaran en otro idioma. O Rosa Huelva, que dice que lo peor es que a veces esas palabras en inglés las españolizan y entonces las leen en español siendo inglés, que eso es ya lo peor de todo. Fina Torres nos cuenta que, bueno, que a ver si ahora nos vamos a quejar de que los jóvenes aprendan inglés cuando lo quedaría ella por decir cuatro palabritas de nada. Y Carmen Soria, que esto no es nuevo, que nos recuerda que llevamos diciendo resort, spa o hippie unos cuantos años.
Sí que es verdad. Y hall, el hall de entrada de casa.
Hall de entrada a casa, sí.
Ahora dicen LOL. Para decir que... ¿Cómo es eso?
Laughing... Bueno, es para básicamente decir ja, 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 ja. Pero en vez de poner ja, 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 risas, sí, ponemos LOL.
Ah, yo creí que estaba
LOL.
Muy...
LOL.
Ah, yo creí... LOL, creí
me
que...
Me estoy quedando decirle... totalmente fuera de...
LOL, cool. Creí que era... Creí que era que, está... que les gustaba.
No, no, eso es fab. F-A-V, favorito.
Pero me estás diciendo que en los WhatsApp ya se escriben así.
No, claro. Dicen. Y también lo dices.
LOL.
A mí me dicen...
OMG. ¿Qué es? Oh, my God.
Oh,
Dios mío, OMG, y ya lo pones así.
Ah, tú dices OMG y ya...
Yo soy poco de estas abreviaturas. Por ejemplo, ASAP sí que lo digo mucho. ASAP es cuanto antes, as soon as possible.
Madre mía, Elsa.
No solo en otro idioma, sino en otro planeta. O sea, es una cosa.
Yo estoy fuera de onda completamente.
Digo, están hablando de ASAP, otra vez la política. ¡Qué barbaridad!
Madre mía, o sea, yo te mando una cosa y tú me dices L-O-B. ¿Cómo es L-O-B?
L-O-L.
L-O-L, L-O-L. Y digo, esta que le ha pasado se le ha...
Tú dices, ahí, mande.
Tienes que volver a escribirla para decir, ¿cómo?
Que si te ha hecho gracia.
Pero tengo todavía una mejor. Como antes los emoticonos se tenía que poner con una nomenclatura dentro del teclado, es decir, abre paréntesis, una letra, cierra paréntesis, ahora ya los emoticonos es simplemente pulsarlo, se sigue utilizando muchas veces la nomenclatura anterior. Es decir, ¿quieres poner un corazón? Simplemente pones, abre paréntesis, L, cierra paréntesis, y nosotros sabemos que eso significa corazón.
Madre mía.
Listo, o sea, Elsa, necesitamos un programa. Necesitamos
yo,
un programa
yo
entero.
Yo no me voy a poder comunicar, me he dado cuenta.
Yo estoy
pues que
una
sepáis
paleta,
una
me estoy
cosa,
dando cuenta.
OMG, OMG, OMG.
Oh, my God.
Paquirrín está delgado. Lo estoy viendo en el hola.
Me alegro.
Y tengo que utilizar todas las abreviaturas juntas. Qué barbaridad como adelanta, como hace este chico.
Ha dejado de fumar, se está dedicando a hacer deporte y se ha puesto una banda gástrica y ha perdido.
Perdona,
ya no
pero
sé cuánto.
Cuando uno deja de fumar, dicen que yo dejé de fumar y no engordé, pero porque
engordas porque no
podía,
te cuidas.
Exacto. Pero cuando se deja de fumar se engorda.
Sí, pero Paquirrín se ha puesto a la vez, ha sido muy listo porque se ha machacado a hacer deporte y se ha puesto a la banda gástrica, es decir, que cerrar el pico.
¿Y esto de
entonces,
la banda
no engorda
gástrica qué es? Pues que te ponen un paño alrededor del vientre.
Como un anillo en el estómago y disminuye la capacidad. Y claro. Entonces ya no puede comer tanto.
Entonces sacias
entre
el
eso,
hambre.
Claro, te sacias antes. Y luego sí, entre eso y que se está machacando a hacer deporte, pues se está
¿será
quedando
estupendo?
Será que
tiene mucho tiempo, porque si no, como
ahora en verano.
Hombre, muy deporte entretenido no debe de estar.
Pues yo me alegro mucho por él, pero vamos, yo creo que va a perder seguidores, porque el rollito que tiene él es como de gordito, bonachón, gracioso, ¿no?
Eso es como también es verdad que a veces las personas pierden el encanto.
Sí, bueno, no es que la pierdan.
Por
demás...
eso me resisto yo. No, porque luego va a bajar la audiencia de la COPE.
Claro, claro, claro. Yo lo que he oído es que la gente que adelgaza muchísimo pierde mucho de no solo de su carácter, sino de su humor.
No.
De su sentido
mito
del humor.
Mito, mito, mito.
A ver, la endocrina, mito, ¿no? A ver, a ver.
Mito, mito, mito. Al revés. O sea, yo veo en mi consulta como la gente va perdiendo peso y se va poniendo muchísimo más, se arregla mejor, se pone cinturón, se pone las mechas, se arregla muchísimo más, se gusta
pero a lo
más.
A lo mejor se vuelve insoportable.
No, 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 no. La gente de verdad que que...
No,
o sea,
se vuelven insoportables en el momento que no comen.
Claro.
O que dejan de fumar, la primera pero luego semana. Cuando se ven más delgaditos...
Claro,
hombre, te da un subidón. Porque ahora, ¿quién no nos hemos quitado un kilo y el día siguiente te has visto...
Y te estupenda. Claro, y te
bueno,
da
pero
subidón.
Un kilo es una cosa encajable. Sí. Pero claro, si te quitas
bueno,
50...
Bueno, pero de todas maneras, los kilos es que... bueno, dices, joder, si solamente he engordado un kilo o dos, eso no es nada. Dice, que como decía una amiga mía, dice, ponte un kilo de filetes alrededor de la cintura a ver si es poco o no es poco. Y es que es mucho.
Es mucho.
Un kilo,
bueno, de hecho,
mucho.
Yo quería preguntar a Candela, pero luego te lo preguntaré, cómo enfocar ya, la recuperación de esta situación salvaje del verano, de este centenar de kilos que nos hemos puesto en torno a la cintura. ¿Pero alguien ha leído la entrevista que Francisco Rivera ha dado a Lola? Lo digo porque este fin de semana se retiraba en Ronda, de hecho ayer fue la corrida, efectivamente, y pues digamos, sale de los ruedos Fran Rivera.
Sí, tiene una entrevista, la verdad es que está tan enamorado de Lourdes, de su mujer, aparte
yo
que tiene unas fotos buenísimas en el Lola de esta semana. Y le hacen una entrevista y francamente él dice que lo hace por su mujer, o sea, porque la ha visto con tal angustia, con tal sufrimiento que no le compensa. O sea, un acto de amor y de generosidad. Luego también es verdad que está tocado la rodilla por una cornada de las últimas veces que le dieron y dice que también le da un poco de, claro, no está tan seguro.
Y dice que la acogida aquella tan grave que me parece que fue en Zaragoza,
casi se muere
y que eso le empezó a hacer recapacitar. Pero es cierto que, según cuentan los expertos y ellos también lo dicen, él y su hermano, se lleva el veneno del toreo, se lleva dentro.
Sí.
Lo que pasa es que a veces te compensa, también lo dice en la entrevista, pensar en su familia, en aumentar la familia y en no hacer sufrir más.
Casi todos los toreros se van, se vienen y por el camino se entretienen. Porque cuando, claro, me imagino también que cuando estás toreando ganarán mucho más dinero y de pronto les irá bajando la cuenta y en un momento dado pues tendrán que volver a los toros.
Este precisamente yo creo que se ganará bien la vida.
Sí,
porque
es listo.
Tiene
sí.
negocio.
Yo tengo un problema ahora, que es mi relación con George Clooney. Siempre ha sido fluida, siempre. Era de ir y
bueno, lo presentas.
Pero le veo viejuno desde que tiene un bebé.
¿Pero qué dices? El viejuno está monísimo.
Que tiene dos, me
mira,
dice Natalia.
Yo le he
Natalia.
Visto llegar a Venecia antes de ayer, al Festival de Venecia, en una barca de estas, una barca
aunque hubiera
una riba maravillosa, y la verdad es que estaba guapísimo. ¿Qué quieres que te diga?
A mí lo que me ha encantado de Lola esta semana
es
son los
12
magníficos.
¿Está mayor para tener estos bebés?
¿Cómo
el reportaje están? De los mayores.
¡Guau! Sí, me encanta el reportaje de Lola de esta semana, de los 12 magníficos. Me
es?
Parece salvaje.
Los mayores 12... que vienen, hay unas fotos espléndidas.
Espléndidas.
¿Pero quiénes son los magníficos?
Pues todos los que han tenido los más Oscar. Los que más Oscar han tenido.
Jack Nicholson, Michael Douglas. Muy bien dicho.
Luego Meryl Streep.
Bueno, esa me encanta. Y Helen Mirren.
Me encanta también. Luego el que hizo este, ¿cómo
Anthony
se llama?
Hawkins.
Anthony Hopkins, que me encanta también. Mm-hmm. La verdad es que es un reportaje súper bonito el que ponen en Hola. Bueno, y esta, que me encanta también.
¿Quién es?
La que hizo Mary Poppins. Que está muy mayor ya, pero es de una...
Ángela Lansbury,
sí.
Tiene más de 90 años y sigue actuando.
Eso quiero
cosa.
Decir yo, con 90 años seguís. A ver si me siguen llamando.
Tiene una
es la de la bruja novata, no la
oye,
de
pues es
la
como
de Mary
tú,
Poppins.
Una todoterreno.
Perdona que te diga, ya ha rodado la nueva versión de Mary Poppins.
Será de la abuela de Mary Poppins.
Bueno, vamos a irnos un poquito a la publicidad y ahora enseguida, por cierto, que estoy, esto tengo que hablarlo yo, porque yo, el corazón de Lola es Isabel Preisler.
Ay, sí.
Dice,
sí.
Han pasado unos días en la clínica Buchinger,
Buchinger
normalmente dicho, para adelgazar.
Sí, ella un poco más. Como
¿pero
es
que quieren adelgazar?
Él adelgaza, a ella no se le nota sí, porque sí. Ella está escualidad.
Pero a él se le nota.
Bueno, él se ha quitado 15 años de encima fácilmente. ¿Cómo está en esa foto?
Bueno, está más delgado y más ágil y más viejo, perdóname.
No, más viejo no.
Es que es lo malo que tiene lo de adelgazar.
No. La
arruga
no está bien.
Este señor tiene 80 años.
Hombre,
tampoco
que la grasa
que
te sujeta bastante.
La delgadez hace que te muevas de otra manera.
Eso sí.
Más ágil.
Pero como en el Lola no se mueve.
Sí, pero a este hombre se le nota.
Parece
se
la
le nota.
Muñeca de famosa.
No, perdóname. Está estupendo. Anda, que quién la ha visto y quién le ve a Mario Vargas Llosa.
A Isabel Presley le está haciendo andar mucho. Para arriba, para abajo.
Vamos a la publicidad.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Si la llevas a bailar, no necesitas.
Y enfilamos el final de la tertulia de chicas. Es solo de la tertulia de chicas porque estaremos en programa de fin de semana en este segundo día de la nueva edición 2017-2018 hasta las 2 del mediodía. Preguntando a la doctora Candela qué hacer para convertirnos en paquirrindos. ¿Qué hacer para que esa barriga que nos ha acompañado todo el verano desaparezca? ¿Y qué tenemos que hacer ahora para empezar a tomar contacto con la realidad?
Mira, me comprometo con todos los que me están oyendo. Que si me hacen caso, o sea, van a llegar a Navidad perfectos.
Como Mario Vargas Llosa.
A Navidad, bueno,
y quitarse
mejor
de la paella y cosas así,
¿o no? Tenemos 4 meses.
4 meses para por lo menos, me da igual que tengas que perder 30 kilos que 5. O sea, me da igual. Me da exactamente igual porque es un estilo de vida buenísimo. Y es cenar, ¿sabéis lo que os propongo cenar? No sé si le gustará a todo el mundo, pero a algo ver, primo hermano. Un yogur o un vaso de leche o algo así con lino y con chía.
Con semillas. Echamos un trozo de trapo,
semillas de lino y semillas de chía. Es buenísimo para el ritmo intestinal. La chía tiene unas ventajas a nivel nutritivo importantísimas.
Son cereales.
Son unos semicereales, sí. Producen muchísima saciedad porque se hinchan y... Es verdad que se pasa un poquito de hambre, pero yo insisto que es un poquito de hambre los 10 primeros días. El día 12, entre el subidón que te da, que te tocas la tripita y la tienes más para abajo y que te encuentras muchísimo mejor, que duermes mejor porque cenas poco, fantástico. Y luego, de verdad, tener la voluntad de salir todos los días 40 minutos a caminar. Solo con eso, rebajando la cena. Si a la gente no le gusta esto que he dicho de la chía y el lino, que realmente
pues
es acostumbrarse.
Unas gominolas,
la carne guisada y mojar el pan, nos olvidamos. Bien, claro.
Pan por la noche, nada, ¿no? ¿Una ensaladita así?
Una ensaladita así o unas verduras. Por la noche, o sea, por la noche, por favor, cenad muy poquito, muy poquito, muy poquito, en plan, o lo que hemos dicho, o un puré de verdura, o una ensalada.
También, o algo así.
O una ensalada. No, simplemente un puré de verdura. O sea, algo como para...
Sí. Yo creo que el horizonte suele.
El chorizonte.
No tomas nada. O sea, tú llegas a casa y dices, ¿qué puedo hacer para emplear la noche sin que tenga sentido mi vida? Y entonces ya empiezas. Voy a leer a Freud o a Cioran.
Pero voy a ver un
documental. Y entonces, sí, abandonada toda esperanza de comer, pues te pones algo entre los dientes que puede ser una tabla de madera, un trapo o un yogur con semillas de chía y ya está.
Encima hago ejercicio, porque dicen, tienes que hacer ejercicio. Pues yo hago ejercicio.
Pero cierra el pico.
Pero por mucho ejercicio que hago, no bajo cuando no dejo, no como.
Pero porque no cierras el pico. Claro, es que efectivamente el truco es ese. Son las dos cosas. Se potencian la una a la otra a lo bestia.
Claro.
Cerrar un poquito el pico, un poquito, que no hace falta pasar hambre.
Lo de comer como un rey, lo de desayunar como un rey, comer como un
príncipe y cenar como un mendigo.
Tengo que deciros que eso es lo que ha hecho Carlos Herrera, porque lo he visto el otro día, el desgraciado, y es verdad.
Está
delgadísimo el tío. Y es lo que hace, es lo que me hace.
La delgadez, de verdad que rejuvenece, porque te mueves de otra manera, estás más ágil, te gustas más. Porque te gustan más y te arreglas más. Así que, por favor, venga, estos kilicos del post-bikini que el señor Popica...
Mi horizonte es parecerme a los 80 años de Vargas Llosa, por lo menos de aquí a Navidad. ¿Y qué tengo que suprimir en el resto de la programación? Porque, claro, digo yo, a lo mejor...
El azúcar es veneno. Esto
también... lo dijo ayer Gaona en la tertulia de chicos.
El azúcar es veneno.
Le tomo, hija.
El azúcar es veneno. Pero el azúcar, ¿eh? O sea, todo lo que es hidrato de carbono de absorción muy rápida. Es veneno, o sea, y encima ahora hay cosas buenísimas.
Tiene azúcar.
Todo tiene azúcar. Pero es que incluso el jamón de York que compras de...
Tiene azúcar.
Tiene fécula. Está hecho con
el ketchup, el tomate.
El aceite de palma, que yo ya intento comprar algunas galletas en algún sitio que no ponga aceite de palma y que no... Bueno, llevo las gafas de ver y ni con eso tienes que llevar ahí.
Un telescopio. La lupa.
Todos pone aceite de palma, así como muy pequeñito.
Tenemos que intentar comer mucha fruta, mucha verdura, mucho pescado, pero de verdad que es... una educación, o sea, la educación en la alimentación es como la educación todos los niveles.
Claro.
Y es el arte de saberte educar bien.
Eso está muy bien cuando comes en casa, lo que pasa es que cuando comes fuera ya es un poquito más.
Pero cuando pones en cualquier sitio hay ensaladas y pescado. Es tenerlo en la cabeza, es tener la ilusión de decir, ¿me voy a cuidar de verdad?
Sí.
Yo lo voy a tener en la cabeza y la semana que viene vengo más delgada, ya veréis.
Sí, vale.
O la siguiente.
Cuando sea.
Porque la siguiente estoy en Albacete, pero bueno. Voy a intentarlo, aunque sea en Albacete, no comer mucho.
Bueno, yo te doy la enhorabuena, la bienvenida a esta tu casa de COPE otra vez.
¡Ay, qué bien!
Sole Mayol Virtudes y a María Eugenia Silvia y a Silva. y a Carmen Candela. Les agradezco también su presencia en la tertulia de chicas.
Gracias.
En la hora siguiente vamos a hablar del agua que no ahoga, ese invento de un español para evitar la muerte de tantas personas, que por cierto se ha multiplicado este verano. Vamos a hablar también de un negocio, oye, puede ser una opción para quien tenga problemas económicos, las fábricas de volardos. Desgraciadamente, con el tema del terrorismo, se están poniendo las botas.
Date cuenta.
Y Marcote me ha prometido que la música vendrá en torno al leitmotiv del final del verano, que ese es momento mágico.
Me lo voy a perder, no me lo puedo creer, con lo que me gusta Marcote y la música.
Con lo bien que te lo hubieses podido pasar, Carmen Candela. El final del verano, que puede ser algo trágico, pero puede ser también algo muy romántico, ¿no?
Claro. Al final del verano,
Sole Mayor, Eugenio y Carmen Candela. Hasta ahora mismo.
Yo me lo he pasado muy bien, ¿eh?